Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos contigo en directo una jornada más en Costa Viva para hablar de la Mariña Lucense y el Occidente Astur. En este día en el que ya caminamos por el viernes 10 de noviembre, San León Magno, en esta jornada de hoy. Muchos asuntos te traemos en este día. Te invitamos a que te quedes con nosotros desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Ya sabes, como siempre, 88.8 de la FM, donde tenemos esa información más amplia. COPE Más de la Costa. Te habla Juana Carrera. Tenemos que comenzar lamentablemente hablando de un grave accidente que ha acontecido en la Casa Mágica de Vegadeo, justo a las puertas de la inauguración de este año. El dueño, que estaba en el día de ayer aquí con nosotros, junto a su mujer y a su hijo, Sabrina, Andy y Esteban, el dueño, Esteban, lamentablemente ha sufrido una caída desde un andamio. Estaba ultimando con los detallitos que quedaban para el encendido de este día de hoy y se ha caído del andamio. Se encuentra ingresado en la UCI de Luca, en Oviedo. En principio, pues la verdad es que ha sido bastante grave la caída. Le ha provocado la fractura de varias costillas, 10 costillas, y obstrucción pulmonar. Está sedado, se encuentra en la UCI y está un poquito más tranquilo en esta jornada de hoy. Ocurría ayer por la tarde. Justo hablábamos con ellos en Costa Viva en las últimas horas, si te acuerdas. Ellos son los artífices de ese sueño navideño que es la Casa Mágica de Miou. Sabrina y su familia nos contaban que hoy a las 6 de la tarde estaba prevista la inauguración. La inauguración no se va a llevar a cabo, al menos no tal cual. Sí que se va a realizar un encendido de la casa, se va a iluminar la casa en homenaje a él, porque justo él se ha empeñado, ha pedido que por favor que se iluminara la casa. Muchos vecinos se están acercando a la zona para poder rematar esas últimas cositas, las últimas conexiones, lo que quedaba para ayudar. Te recuerdo también que Sabrina es dependiente, tiene una grave enfermedad, la siringomielia, además de muchas otras patologías asociadas, y está postrada en una silla de ruedas, y Esteban es la persona que le cuida. La situación es especialmente delicada, pero los vecinos y todas las gentes que les quieren bien se están volcando en acudir esta tarde para poder proceder al menos a esa iluminación de la casa que han montado durante estos últimos meses con tanta ilusión y con tanta bondad, porque es un proyecto que hacen gratuitamente para que disfruten sobre todo los vecinos y los niños, sobre todo los niños, ¿no?, que son los que disfrutan de esta Navidad. Han hecho una casita de jengibre o varias casitas de jengibre, como nos decían ellos. Escuchamos a Sabrina Rodríguez, porque justo ella a través de las redes sociales explicaba lo que había acontecido y también por qué se ilumina la casa.
De medicado, o sea, lo tienen sedado, y me pidió que por favor, yo no lo pude ver, yo solo escuchaba los gritos, yo estaba aquí dentro, en la casa, y claro, me puse muy mal. Y me llamó que por favor, que por él, que encendiera las luces mañana, porque no sabe cuándo va a salir. Aún le están haciendo pruebas. Y era para eso, que para decirle eso, que él me pidió que por favor que iluminara la casa, aunque él no estuviera, que lo hiciera por él. Y nada, hasta el momento solo sé eso, que tiene 10 costillas rotas y un pulmón obstruido, está en la UCI, tiene mucha dificultad para respirar y que está fuertemente medicado.
Ahí está, en la UCI, fuertemente medicado. Ha sido una desgracia, desde luego, y está siendo atendido, al menos por los profesionales, después de esa grave caída, 10 costillas rotas y obstrucción pulmonar. Esta tarde se va a iluminar la casa en homenaje a Esteban, por petición del mismo, que ha trabajado muchísimo para sacar este dueño adelante. Así que a las 8 de la tarde, desde la familia de la Casa Mágica Navideña de Vegadeo, Memmio, piden a la gente que se acerquen, que vayan, que apoyen a ese momento en que van a iluminar la casa, porque se hará en especial homenaje a él, y luego pues a esperar que poquito a poquito se vaya recuperando, que es lo que le deseamos también desde aquí. Mucho ánimo a toda la familia, porque los momentos son muy delicados. Pues esa es la triste noticia con la que comenzamos este informativo y espacio magazine de hoy, en el que también te vamos a hablar de otros temas que nos van marcando la actualidad, como nos la marca la meteorología, una jornada más y un fin de semana más que nos va a venir pasado por agua y con fenómenos costeros durante todo el fin de semana. Se amenaza así el norte de España, lluvia, alertas por fenómenos costeros, con vientos del noroeste y en fin, pues afectados desde varias frentes, según nos explican desde la Agencia Estatal de Meteorología. Hay fenómenos adversos en 7 provincias, ¿eh? Pero bueno, todas las costeras de Galicia se llevan la palma y también nuestros vecinos de aquí, de Asturias. Alerta naranja en la costa por fuerte oleaje. Además, alerta amarilla por intensas lluvias. Vamos, que no vamos a carecer de nada. Este fin de semana saquen ustedes la bufanda y también el paraguas. Luego vemos el pronóstico de un modo más detallado. Otros temas que te traemos en esta jornada de hoy. Mira, un paso hacia adelante en la lucha contra el feísmo. Esto en el municipio de Foz, la demolición que se está llevando a cabo en la zona de la playa de Areoura. Son unos chalés que llevaban años construidos, bueno, a medio construir. Estaban sin terminar a los pies del arenal. Esto hacía que año tras año esta playa se llevara la bandera negra de los ecologistas por ese feísmo. Pero ahora ha comenzado la demolición de los mismos. En un futuro, una vez que ya vuelvan a ser los terrenos de zona recreativa, esperan poder ubicar ahí pues un espacio para uso y disfrute de todos los vecinos, según ha explicado el alcalde Fran Cajoto.
Por fin se están a demoler os chalés da Areoura. Son moitas décadas nas que sufrimos o feísmo dunhas obras inacabadas, ademais cun risco evidente, non? Porque estaban en ruína. E, bueno, este cumprimento da sentencia dos actuais propietarios, o que ven é a resolver un problema que tiñamos nesta praia, nunha das praias pois máis fermosas de Foz.
Una de las playas más hermosas de Foz, pero que estaba bastante afeada por culpa de esos chalets a medio construir, que seguro que tienes tú en la memoria, en la retina, porque los has visto mil veces cuando has pasado por la zona. Una vez limpio el terreno, se construirá, por lo tanto, una zona recreativa. Y hablaremos de eólicos en el occidente asturiano, porque llegan más parques eólicos al occidente. La coordinadora ecologista lamenta las prisas que le han entrado al Principado para aprobar parques en terreno de la Reserva de la Biosfera del Río Eo, Oscos y Terras de Burón. Han autorizado 6 parques este año ya, según denuncian desde la coordinadora ecologista, y además lamentan que no se atendieran ni sus alegaciones ni tampoco las de los vecinos que presentaron. Con lo cual, el último que se ha dado vía libre es el de Turia, que va a afectar al concejo de Taramundi. Tiene 5 molinos de 3.450 kilovatios y además una línea aérea de más de 18 kilómetros. Escuchamos al presidente de la coordinadora ecologista, Fructuoso Pontigo.
Parece ser que sí, que tiene prisa, sobre todo las reservas naturales. O sea, que hay una, en lo que vamos de año, se han aprobado 6 parques eólicos en la reserva de los Burón, a pesar de que se había comprometido de que no se iban a aprobar los parques eólicos en el espacio natural. Bueno, pues ha cambiado el chip y este año 6.
Hoy también tendremos un momentito para las infraestructuras, porque el compromiso adquirido por José Ramón Gómez Besteiro justo en las últimas horas, en su visita a Viveiro en la jornada de ayer, ya ha encontrado su rebatimiento, la verdad, porque hace apenas unas horas también ha sido rebatido desde distintas instancias de la Administración y del Ejecutivo Autonómico. Por una parte, la conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, que ha recordado que es precisamente el gobierno de Viveiro el que mantiene paralizado el corredor, ese corredor que dice que va a poner a andar José Ramón Gómez Besteiro. Bueno, pues señalan que está precisamente paralizado por culpa del gobierno local de Viveiro y la variante, algo a lo que alude también el diputado popular José Manuel Balseiro, quien además recuerda que cuando el Partido Socialista estuvo en el bipartito de la Xunta no fue capaz de construir ni un metro del corredor. Bueno, y hoy también te traemos ahí un debate que la verdad es que es bastante complicado, y para poder pronunciarse al respecto pues probablemente hay que saber un poquito, como las personas que saben y que se han pronunciado en estos micrófonos y que luego escucharemos, es sobre la pesca de la angula. Este jueves justo se abría por fin la temporada para pescar angula en el Eo y las posturas son contradictorias respecto a si se debe o no se debe pescar. Por un lado están los ecologistas, que claman al cielo porque está vedada la pesca de la anguila, que es la madre, pero sin embargo se permite la de del alevín, que es la angula, cuando en realidad señalan que cada vez es menor la población de angula. Luego, por otra parte, están los pescadores de Leo, que defienden la pesca. Afirman que no se va a esquilmar el recurso por la pesca que ellos hacen, que es una pesca sostenible y que además capturarla es bastante caprichoso. Vamos, que la angula se deja capturar si ella quiere, más o menos, nos señalan. Además de que es una especie migratoria y, por lo tanto, pues no se sabe por qué parte del río puede entrar. Y luego, mediando entre los dos extremos, escucharemos la postura de un periodista especializado, que es Miguel Piñeiro, con quien siempre se cuenta en muchos organismos para asesorar sobre captura, sostenibilidad. Bueno, él apela al sentidiño, porque hay un importante mercado, además de la tradición en la pesca de la angula, con lo cual llama a una pesca sostenible, al cuidado esmerado de la pesquería, y que al fin y al cabo no se tome ninguna postura radical, que se tire por el camino de en medio. Vamos. En fin, el tema tiene su enjundia, la angula, la pesca de la misma, hay un amplísimo mercado también relacionado con la pesca de la angula, ya sabemos los precios que se gastan y lo mucho que nos gusta o gusta en algunas mesas por la Navidad, pero el debate también permanece abierto, desde este jueves se puede capturar angula en el Leo. Luego, en materia política, en Burela, el Partido Popular lamenta que la ausencia de trabajo por parte del bipartito local, señalan, lleve a la cancelación de dos musicales en Burela en menos de dos meses. La cancelación del musical Disney Rock fue en septiembre y señalan que, bueno, que podría haber sido anecdótica, pero es que se ha repetido lo mismo con Coco, Recuérdame, y son menos de dos meses después. Así que señalan que la gestión municipal no son fotos y posados, sino que conlleva trabajo, esfuerzo y dedicación. De trabajo, de voluntariado te hablaremos porque los trabajadores voluntarios de Alcoa restauran el muro exterior del Colegio Virse do Carme de Burela en este día de hoy a partir de las 4 de la tarde. Forma parte de esa colaboración de la Fundación Alcoa y los trabajadores con las asociaciones, en este caso la AMPA de este centro. De paso, la asociación recibirá $3,000 de la Fundación Alcoa como muestra el apoyo de la compañía a la labor solidaria de los trabajadores y también de toda la comunidad. Bueno, estos son algunos de los temas que te traemos en este día de hoy. Además de muchos más, hoy vamos a hablar de pájaros y de submarinismo, un poquito de todo, fíjate. Por arriba y por abajo, por el mar y por el cielo. De los pájaros, porque se organizan este fin de semana las primeras jornadas ornitológicas Ría de Leo. Son abiertas para todo el público. Va a haber un taller infantil, habrá también una charla y después un paseíto por la ría para avistar aves. Y también arrancan este fin de semana las jornadas de patrimonio subacuático de Viveiro, que cada vez ya se han convertido en más prestigiosas, cuentan con muchísimos especialistas, sobre todo esos pecios, esos restos arqueológicos hallados en el fondo de la ría de Viveiro y todas las nuevas investigaciones que se han realizado al respecto y los nuevos hallazgos. En fin, pues de todo esto te vamos a hablar y de todo cuanto vaya aconteciendo. Te invitamos a que te quedes con nosotros este ratito. Ya sabes que, como siempre, este adelanto de temas te lo trae Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Y vamos a ver esto del tiempo, que se nos complica el fin de semana.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
A ver, en esta jornada de hoy, al menos hacia, bueno, hasta las 4 de la tarde o así, no se esperan las precipitaciones, según nos dice Meteo Galicia. Los cielos están cubiertos en este día y el viento es débil del suroeste. Tenemos 15 grados de temperatura y hemos alcanzado la máxima prevista. Para mañana sábado se esperan precipitaciones, en principio de forma intermitente a lo largo de la jornada y con nubes y claros también, según nos dice ese pronóstico. Mañana el viento va a soplar a ratitos débil y a ratitos moderado y del suroeste. Recuerda que precisamente está activado ese aviso por lluvia y por fenómenos costeros para todo el fin de semana en, bueno, en realidad son en varias provincias, en 7 provincias, pero a las 3 provincias de la costa de la comunidad gallega les toca, tanto a Coruña como a Lugo como a Pontevedra, con lo cual lo que se espera serán lluvias, tenemos alerta amarilla por lluvias y también tenemos alerta naranja por fuerte oleaje, además de rachas de viento muy fuertes en el litoral. Y el domingo un poquito mejor la situación, según nos dice también Meteo Galicia, se esperan nubes y claros, en principio ya no se esperan lluvias de cara al domingo. El viento soplará moderado del suroeste, el viento sí que nos va a acompañar durante todo el fin de semana.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver qué tal el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Hay viento bastante importante, rachas importantes en la autovía del Cantábrico entre Veiga de Santomé y Someiros. Si circulas por ahí, tienes que reducir la velocidad. Las condiciones de circulación pues son más complicadas, pero el resto de las vías de nuestra comarca no presentan problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
14 minutos para la una del mediodía. Escucha estos consejos y enseguida nos metemos en materia.
Recreativos Ría de Foz ofrece a los establecimientos de hostelería y similares colocación de futbolines, billares, dardos y cualquier máquina deportiva. Siempre serán los últimos modelos del mercado y adaptados al local. Por tanto, para el local no supone ningún tipo de gasto. El local recibirá como compensación parte de la recaudación. Recreativos Ría de Foz se hace cargo de la instalación de dichas máquinas, de cualquier tipo de avería o cualquier incidencia. Además, disponemos de un reparador de guardia todos los días de la semana. Para el local no tiene ningún tipo de gasto. Y si quieres disfrutar en tu hogar con amigos, familia, de algunas de estas máquinas, Recreativos Ría de Foz te los vende con transporte gratis y garantía. Llama al 982-141-905 o 608-390311 o manda un correo electrónico a recreativosriadefoz@hotmail.com. Recreativos Ría de Foz te lo pone fácil. Anímate. Todos son ventajas. El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Este fin de semana te invito a un momento contemplativo. Contemplativo para relajarse y para disfrutar, para mirar, observar, visualizar. Y es lo que se va a hacer en las primeras jornadas ornitológicas Ría de Leo, además de muchas otras cosas, porque también vienen marcadas otras actividades. Para hablar de ellas, que se desarrollan justo este fin de semana, mira, el sábado y el domingo, en el entorno de la ría, tenemos con nosotros al organizador, a Carlos Mario Wagner. Carlos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juana, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto escucharte.
Tenemos, dos días intensos para la observación de las aves y también para aprender mucho de ellos. ¿Qué nos puedes contar sobre estas jornadas ornitológicas, que son las primeras de la ría?
Sí, son las primeras jornadas que se realizan en la ría. Están coordinadas por el Ayuntamiento de Castropol y específicamente por la Oficina de Turismo de Castropol. Y tendremos desde el día sábado varias actividades. El día sábado, a partir de las 11:30 de la mañana, tendremos el inicio de las actividades con una actividad que hemos denominado Jornadas Ornitológicas para Todos, y es una jornada dirigida a niños, donde estaremos hablando un poquito sobre las aves de la ría, y finalizaremos la actividad con una espacio lúdico donde los niños podrán pintar algunas de las aves más representativas de la ría. Y ese mismo día, a partir de las 18 horas, tendremos una serie de presentaciones y de ponencias en las cuales participará Gilberto Sánchez, que es biólogo, que nos hablará sobre las aves de la ría de Leo, y también estaré yo haciendo una ponencia sobre la ría de Leo y la laguna de Sonso en Colombia, que son dos humedales de gran importancia internacional para la conservación de las aves y el ecoturismo. Y el domingo 12, a partir de las 10:30 horas, tendremos una salida de observación de aves, donde podremos en campo poder apreciar algunas de las aves que se encuentran en la actualidad en la ría.
¿Qué tipos de aves podemos encontrar en la actualidad en la ría, desde el más absoluto desconocimiento?
Pues esta es una época muy interesante para observar aves en la ría, porque tendremos en la actualidad presencia no solamente de las aves residentes, sino también de aves migrantes que están viajando desde el norte del continente, y podemos apreciar especies residentes como la gaviota patia amarilla, también podremos ver garza real, la garceta común, cormorán grande, por ejemplo, algunos patos como el anaya real, el anaya azulón, y es una época muy, muy interesante para apreciar y disfrutar la gran diversidad de aves que tenemos en la ría.
¿Qué tienen las aves que ejercen esa especie de poder hipnótico en tantas personas? Porque hay muchísimos aficionados a la ornitología.
Pues yo defino que las aves tienen como una energía sutil que nos atrae muchísimo. Las aves han estado y creo que seguirán estando presentes en la vida cotidiana de los humanos, y desde tiempos inmemoriales pues las aves han sido especies que nos atraen mucho. Y yo creo que la capacidad de volar, la capacidad que tienen de hacer desplazamientos de largas distancias, también en algunos casos su colorido y comportamiento, pues son aspectos muy, muy importantes de las aves y que nos atraen muchísimo. Uh-huh. Y personalmente considero que la observación de aves es una actividad no solamente lúdica, sino también, como lo mencionabas, contemplativa. De hecho, yo considero la observación de aves como una especie de yoga. Para mí, el observar aves es no solamente me acerca a la naturaleza y a disfrutar de la naturaleza, sino que también me permite momentos de paz y de tranquilidad. Entonces, es la forma, por lo menos en mi caso, de meditar. Y meditar en un entorno natural es, pues, nos llena de paz, de tranquilidad, y nos da mucha serenidad, especialmente en estos tiempos modernos donde todos vivimos muy acelerados, con mucho estrés. Pues las aves nos invitan a calmarnos, a tomar las cosas un poco más tranquilas, y a dedicar tiempo para nosotros a través de la contemplación de la naturaleza.
Claro, cuando uno ve el majestuoso vuelo de un ave tan tranquila, mirándolo todo desde arriba, como con cierta distancia respecto a esos seres humanos que están ahí abajo, ¿no? La verdad es que sí que parece que disfruta la vida de una manera un poquito más intensa a como la disfrutamos los demás, que andamos metidos en nuestros líos constantes, claro.
Sí, yo creo que a eso nos invita las aves, a ser personas más tranquilas, a tomar a veces también los problemas con tranquilidad y a disfrutar y contemplar este mundo maravilloso en el que estamos viviendo.
Mira, Carlos, has dicho que tú vas a participar en una ponencia en la que hablas tanto de la Ría de Leo como de la Laguna de Sonso en Colombia. ¿Existe algún tipo de relación? ¿Ves alguna similitud entre las aves que hay en cada uno de esos sitios o las condiciones climáticas? No sé.
Sí, hay algunas aves, digamos, que compartimos. Que son comunes tanto en la Ría de Leo, aquí en España, como en la Laguna de Sonso, y es parte de lo que voy a contar en mi ponencia. Y aunque son, digamos, ecosistemas quizás un poco diferentes, creo que tienen ciertas similitudes en cuanto a la posibilidad, por ejemplo, de hacer actividades de contemplación de la naturaleza y, por qué no, de ecoturismo. Y como un turismo responsable, bien dirigido, bien planificado, pues puede ser una estrategia muy interesante de generar empleo local y de conservar la naturaleza. Y es parte de lo que quiero contar y poner a disposición de todos en mi ponencia. Por eso también la invitación a que nos acompañen el día sábado en horas de la tarde, que puedan disfrutar un poco sobre las ponencias que van a ver y cómo considero desde mi punto de vista que la Ría de Leo, así como lo hemos hecho en la Laguna de Sonso, pueden ser espacios muy interesantes para disfrutar la naturaleza a través de las aves.
Has hablado de acompañar en este tipo de actividades, son jornadas abiertas, todo el mundo puede participar también en la salida ornitológica del domingo.
Sí, son jornadas abiertas, especialmente para la actividad del día domingo. Hay que hacer una inscripción previa, así como la actividad del día sábado en la mañana para niños, y las inscripciones están abiertas hasta el día de hoy.
Pues las inscripciones abiertas hasta el día de hoy, hay un formulario además en la página web castropol.es, ahí la encontramos, y no te lo pierdas porque seguro que aprendemos alguna lección y ganamos algo para nuestro espíritu con esta jornada. Muchísimas gracias, Carlos Mario Wagner, por estar este ratito con nosotros, que disfruten mucho y que sea la primera de muchas, claro.
Muchas gracias por la invitación y sí, espero que esta sea la primera de muchas actividades que nos permitan reconocer y valorar y también ayudar a conservar la gran riqueza natural que hay en la Ría de Leo.
No te olvides de los prismáticos, que así se va a ver mucho mejor. Este fin de semana tenemos algo que ver en la ría de Leo, o la ría de Ribadeo, como prefieras llamarla, que al fin y al cabo es la ría de todos. En 4 minutos para la 1:00 p.m.
Curso intensivo oficial en teleformación de docencia. Habilitación para la docencia en grados A, B y C del sistema de formación profesional. Inicio el 4 de diciembre. Finalización el 1 de febrero de 2024. Prácticas incluidas. Obligatorio para poder impartir formación. Curso intensivo oficial en teleformación de docencia. Homologado por la Xunta de Galicia. Consulta en el 982 58 50 98. Academia Mariña. Burela.
Y también te hablo de turismo, porque Ribadeo ha acogido justo en las últimas horas una mesa de trabajo. Estaba organizada por la Xunta de Galicia para avanzar en el diseño de la nueva Estrategia de Turismo de Galicia 2024-2030. La finalidad, ¿cuál era? Analizar la necesidad, los retos de esta zona para la planificación de esa nueva estrategia. Están trabajando desde la Xunta en colaboración con el Clúster de Turismo de Galicia y también las 3 universidades gallegas. Es un proceso de diagnóstico previo. ¿Esto para qué les sirve? Les va a permitir conocer la situación del turismo en la comunidad, pero de forma analítica, ya con una visión conjunta. Y el objetivo es planificar y afianzar un modelo gallego, pero con medidas que estén orientadas a la sostenibilidad, a la digitalización, todo esto que nos trae ahora, pues esta época que estamos viviendo, ¿no? Esta modernidad en la que estamos, que va todo más rápido de lo que vamos nosotros, entre otros muchos aspectos que tienen en cuenta. La finalidad de estas mesas, la última se celebraba en Ribadeo justo en este jueves, pues es reunir a los agentes públicos y privados y analizar las necesidades y los retos en esta materia, sobre todo de cara a esa estrategia que quieren diseñar para los próximos años. Están recogiendo información sobre las diversas perspectivas, ¿no? Y los desafíos a que se enfrenta el turismo en las diferentes zonas de la comunidad. Así que es como un mapa completamente centrado en nuestro territorio, en cada uno de los territorios, con sus fortalezas y sus debilidades, como esos test DAFO que realizan muchas entidades bancarias u otras empresas, para ver en qué fallamos o qué es lo que podemos resaltar de cara a ese turismo. Esto en materia turística. En estas últimas horas se ha llevado adelante esa cita, esa reunión. Y te cuento, antes de que me llegue la 1:00 p.m, porque ya sabes que seguimos contándote muchas cosas en COPE, te cuento que la editorial ribadense eoditorial.com ha publicado el 5º libro de un poeta de aquí, vecino de la zona. Es natural de Tapia de Casariego, lo que pasa es que reside en Argentina, y se llama Pepe Suárez Jardón. Es un poeta existencialista, pues como te digo, de aquí, de la zona del occidente, de Tapia, y él acaba de publicar su última obra, que se titula poeta en la ínsula libertaria. Es de poesía, está editado por editorial.com y además ha reeditado dos anteriores publicaciones del autor, Por el Camín de Nayundes y La voz del silencio en su mirada. Ahora Pepe Suárez Jardón prepara su segundo libro de cuentos infantiles también, y es en gallego asturiano o eonaviego, como prefieras llamarlo. Se va a titular Alrededor del Yume. Así que ya lo sabes, que si quieres conseguir el libro de este poeta, pues ya está editado por esa editorial, eoditorial.com. 20 minutos pasan de la una, así seguimos aquí en Costa Viva hasta las 2 de la tarde. Te acompañamos, contamos esas noticias que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy, en la que ya está lloviendo. En esta mañana de hoy se esperaban las lluvias más o menos hacia mediodía, parece que se han adelantado un poquito, así que a pesar de lo que nos ha dicho Meteo Galicia, ya está lloviendo en la zona de Ribadeo. Tenemos además 16 grados de temperatura en estos momentos. En cuanto al pronóstico para el fin de semana, recuerda que para todo este día de hoy, además, también se esperan fuertes vientos y oleaje y lluvia. Tenemos alerta amarilla por lluvia a lo largo de hoy y también del fin de semana, y fuerte oleaje con alerta naranja durante el fin de semana. Si vas a conducir o estás en ello, en la autovía del Cantábrico, en la zona que hay entre Veiga de Santomé y Someiro, también está condicionada la circulación. Por ahí hay que ir a 80, un poquito más despacio. ¿Por qué? Por las fuertes rachas de viento del suroeste que soplan en el entorno. Ya tenemos adelantado en los primeros momentos también de los informativos de este día de hoy, pero se ha producido un grave accidente en la Casa Mágica de Vegadeo, en el occidente asturiano, justo a las puertas de la inauguración de este año. El dueño, Esteban Álvarez, ha sufrido una caída desde un andamio. Se encuentra ingresado en la UCI de Luca, en Oviedo. El golpe sufrido le ha provocado la fractura de 10 costillas y también obstrucción pulmonar. Ahora mismo se encuentra estable, pero está, como te decimos, ingresado en la UCI, y por expreso deseo de Esteban se va a iluminar la casa esta tarde a partir de las 8, la inauguración tal cual no se puede llevar a cabo, pero sí que se va a iluminar la casa, y los vecinos están volcando en ayudar a esta familia que tiene, la verdad, unas necesidades especiales. Recordamos que Sabrina Rodríguez en estos momentos está postrada en una silla de ruedas debido a una grave enfermedad que padece, la siringomielia, además de otras patologías asociadas. Escuchamos a Sabrina cómo contaba en sus redes sociales la caída de Esteban y la petición de él de que iluminara la casa.
Bueno, está fuertemente médico, o sea, lo tienen sedado, y me pidió que por favor, yo no lo pude ver, yo solo escuchaba los gritos, yo estaba aquí dentro en la casa, y claro, me puse muy mal y me llamó que por favor, que por él, que encendiera las luces mañana porque no sabe cuándo va a salir. Aún le están haciendo pruebas. Y era para eso, que para decirle eso, que él me pidió que por favor que iluminara la casa aunque él no estuviera.
Pues iluminará la casa a partir de las 8 de la tarde. Llaman a la gente a que vayan, a que acudan, que les apoyen en este día tan especial, tan sentido y tan doloroso, por supuesto. Como decimos, al menos Esteban se encuentra ingresado bajo observación, pero con un pronóstico bastante grave en principio por culpa de esa rotura de 10 costillas y también de la obstrucción pulmonar. 23 minutos pasan de la una del mediodía. En materia de sucesos, destacar también otro accidente que acontecía en Viveiro en las últimas horas. En la tarde de ayer, una mujer precisaba asistencia médica tras caerse del patinete que guiaba en la zona de Cobas, en la calle Río Loiva. Un particular fue el que avisó al 112 Galicia y atendió el accidente, urgencias médicas y también la policía local. En el municipio de Foz, un paso hacia adelante en la lucha contra el feísmo. La demolición que se está llevando a cabo en Foz, en la zona de la playa de Areoura, son unos chalés que llevaban construidos muchos años, pero sin terminar, con lo cual estaban suponiendo un impacto ambiental muy importante. Estaban a los pies del arenal y esto además hacía que la playa de Areoura de Foz llevara año tras año la bandera negra por parte de las asociaciones ecologistas. Esto ahora se va a terminar con la demolición de estos chalés, una buena noticia, como lo califica el alcalde de Foz, Fran Cajoto.
Tenemos otra gran noticia en Foz, por fin se están a demoler os chalés de Areoura. Son moitas décadas nas que sufrimos o feísmo dunhas obras inacabadas, ademais cun risco evidente, non? Porque estaban en ruína, e bueno, este cumprimento da sentencia dos actuais propietarios, o que ven é a resolver un problema que tiñamos nesta praia, nunha das praias pois máis fermosas de Foz, e que ademais pois precisamente pola existencia deste feísmo ano tras ano nos concedían esa bandeira negra, non, esa mancha para un areal tan espectacular como é o da Areoura. Agora esta é a primeira fase, a segunda fase é que o Ministerio cumpla coa súa palabra, que o Servicio de Costas consiga convertir, non, esa finca, non, esas ruínas nunha área recreativa pois que sirva para uso e disfrute de todos. Así que finalmente, non, unha grandísima noticia, e que ademais se ven a sumar pois a outra tamén moi boa noticia para Cangas, como está a ser xa o proceso de expropiación para a construción desas dúas rotondas. Son boas noticias para Cangas, boas noticias para Foz, pero bueno, é o primeiro paso de algo que queremos construir pois moi bonito en torno a unha praia tan fermosa como é a Areoura.
Pois aí está, calificado de buena noticia tamén por parte del regidor. Pouco a pouco se va a ir cambiando o semblante de la zona e en un futuro se convertirá en un área recreativa para el disfrute de todos. 26 minutos pasan de la una del mediodía.
Hasta el jueves 16 en Cines Viveiro, The Marvels.
Nick Furia,
mi hombre favorito de un solo ojo.
¿Qué tal todo por ahí?
Five Nights at Freddy's, Alimañas, Trolls 3, todos juntos. Anímate y vente al cine, esta maravillosa cartelera te está esperando en Cines Viveiro. Y te recordamos que si entras en cinesviveiro.com tendrás doble ventaja, tu entrada a un precio especial y no tienes que esperar colas. Cines Viveiro te lo pone fácil. Te esperamos. Financiado por la Unión Europea, una maneira de facer Europa.
Y Viveiro acoge este fin de semana las séptimas jornadas de Historia y Arqueología Marítima. Hasta el domingo se están celebrando y desde hoy mismo en la presentación de las jornadas se realizaba recientemente y se hablaba de la exposición que forma parte de ellas o las ponencias con temas como la gestión del patrimonio, la historia marítima, la arqueología subacuática o también la conservación del material. Nos lo explica el concejal de mar, Suso Fernández.
Pues las conferencias van desde a actualidade de líneas de traballo da arqueoloxía subacuática en Cuba, o que falábamos, por exemplo, ao panorama actual da xestión do patrimonio cultural subacuático da Comunidade de Galicia, a cargo de Miguel Santa Cruz, e logo temos tamén, en este caso, a cara un mapa arqueolóxico da vertente norte do Estreito de Gibraltar, e logo tamén temos, pois, o primeiro das aproximacións a posta en valor do patrimonio cultural do balneario O Cóndor, e tamén as diferencias estruturais externas dos navíos españois según o tipo de construcción no século XVIII. E logo tamén, como o ano pasado empezamos con este ciclo, unha degustación de comida de a bordo do século XVIII a cargo de Lucas Requeijo e Lola Rouco. O sea, un pouco explícanos sempre de que formaban ou de que se formaban ou como se formaban ou como se facían as comidas que levaban, en este caso, nos buques da Armada pa tantos meses de singladura, non? O sea que, xa digo, temos un pouco un abanico aberto, colaboran con nós a Federación Galega de Actividades Subacuáticas tamén, a Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, a CEMAS, a Diputación Provincial de Lugo e a UNED.
Son unas jornadas que cada vez gozan de más prestigio y, como apuntaba también Antón López, que es el responsable de la zona norte de FEDAS, la Federación Española de Actividades Subacuáticas, todos los ponentes de este foro son de primer nivel, consolidando unas jornadas que tienen clara vocación internacional. Como vocación internacional tienen también las expediciones que ha capitaneado él, recientemente una de ellas, la de Ría de Viveiro, la parte 1 o fase 1, en la cual descubrían, por ejemplo, la cobertura de cobre de la fragata Magdalena. Escuchamos a Antón López.
El barco, la obra viva, que es lo que toca el mar, ¿no? Iba cubierto con láminas de cobre para evitar el deterioro del casco. Y hemos encontrado estas láminas en un estado excepcional, que parecía que el barco se había hundido ayer mismo, ¿no?
De este tipo de hallazgos hablarán a lo largo de estas jornadas durante todo el fin de semana. Unos hallazgos que además en esta ocasión, en esta última expedición, hacían, como él mismo señalaba, Antón López, que se les saltarán los ojos de las gafas a los investigadores.
Cada año dejando más al descubierto, pero este año ya era ver un precio impresionante, ¿no? Los especialistas que venían por primera vez de otras universidades se quedaban con los ojos abiertos, vamos, saltaban de las gafas. al ver toda la estructura prácticamente de la Frata más bien a la vista, ¿no?
Los hallazgos arqueológicos subacuáticos en la ría de Viveiro, todo esto se expone a lo largo de estas jornadas.
Quiero saltar de la rama de un roble.
No restaurante o forno de Tobar ata o domingo 12 de novembro, xornadas da caza. Ofrecemos chefaisán, perdiz, xabarín, conexo, corzo, cervo, lebre. Xa sabes, achégate, disfrutarás con nos. Aconsellase facer reserva chamando o 619-65-25-45. Ata o domingo 12 de novembro, en Lourenzano, restaurante o forno de Tobar. Xornadas da caza.
En tan pequeño lo poco que son.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes del 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en Foz y en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta enero del 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-227783 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama al 982-227783. Salvatierra Abogados, en Foz y en Lugo.
Seguimos por aquí en COPE Más de la Costa, 31 minutos pasan de la 1 del mediodía hasta las 2 de la tarde estamos aquí, contándote todas esas noticias, esos asuntos también culturales y sociales de nuestra comarca. Pero ahora hablamos de un asunto relacionado con la gestión municipal también, y es una crítica en el municipio de Foz que nos llega del Partido Popular, porque el portavoz popular Javier Castiñeira piensa que el alcalde está más preocupado en conservar el edificio de la depuradora actual que en iniciar la nueva. El popular se ha interesado en estos últimos tiempos por los avances en la tramitación para construir la nueva depuradora, y en una tramitación que se llevaba con una reunión con la directora de Aguas de Galicia, ha constatado que el ayuntamiento tiene que avanzar un poquito más, que tiene que dar más paso porque aquí las cosas van demasiado lentas. Vamos a escuchar al portavoz del Partido Popular Focense, Javier Castiñeira.
E a verdade é que, bueno, pues, podíamos apreciar o de sempre, non? A pouca diligencia que ten este equipo de goberno que leva máis de 5 anos para tramitar este asunto con Augas de Galicia. Precisamente, no día de onte, nos reunimos coa directora de Augas de Galicia, con Teresa Gutiérrez, para tratar tanto de interesarnos como tamén axudar en todo o que se poda nesta tramitación e tamén na tramitación da depuradora de Foz. A verdade é que, bueno, pois salimos contentos porque, bueno, nos anunciou e podemos arrancar o compromiso da directora de que en poucos días estará a ampliación da de Foz, que afecta pois a dúas masas importantes no plan xeral, que son pois a de Malates e a de Trasas Torres, e de que en poucas semanas, que o tema pois máis complexo, que pois terá bueno, pois legalizada a de Cordido, o cal pois bueno, pois nos satisface, elles dá pois aos veciños de Cordido pois esa posibilidade de que o equipo de goberno, si é áxil na tramitación, pois poda modificar o plan xeral para que na parroquia de Cordido pois se poida construir. Polo tanto, pois novamente o Partido Popular sigue sendo útil para o Concello de Foz, neste caso xestionando dende a oposición as cousas que xa iniciou dende o goberno, e sobre todo pois tamén queríamos saber pois cales son os motivos de que non se empece a obra da depuradora, que tamén iniciamos nosotros, que conseguimos todo ese importante orzamento de máis de 12 millóns de euros, e dende Augas de Galicia pois nos din que a día de hoxe o concello que debe dar os pasos por Augas de Galicia está todo feito e contratado e deberá estar xa iniciado, e parece que o Concello de Foz, o equipo de goberno, socialistas e nacionalistas, están máis interesados en conservar o edificio da actual depuradora que de iniciar os traballos. Polo tanto, pois bueno, pedímoslle o equipo de goberno que se centre en realmente o importante, que é iniciar os traballos da depuradora, que como decíamos antes, pois é a maior inversión conseguida para Foz nos últimos anos, de feito pois é feita por un goberno do Partido Popular. Quizás ese seña o problema para o señor Cajón.
Pues ahí quedan las declaraciones y la opinión también del portavoz del Partido Popular sobre esa lentitud en la gestión de la nueva depuradora para la localidad focense, algo que llevan pues muchos años gestionando también y persiguiendo. Hablamos de otras infraestructuras, de carreteras, de algo que nos tiene muy olvidados por esta zona, unas buenas conexiones por carretera, por ejemplo, y en este sentido hablamos de la vía de alta capacidad o el corredor, como lo conocemos todos, y también de la autovía, porque aquí juntamos dos temas, ya que se han juntado en las últimas promesas que ha realizado el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro. Justo en las últimas horas, en el municipio de Viveiro, él comprometía que lo primero que iba a hacer cuando llegara a la Xunta de Galicia era meterle mano a la VAC, agilizar la VAC, la vía de alta capacidad o corredor, ¿no? Es algo que llevamos esperando pues muchísimos años en nuestro entorno, para ver si terminamos de estar medio bien comunicados con la zona más occidental, con la zona de Viveiro, y señala en este día de hoy la consellera de infraestructuras, que ha tardado poco en rebatirle, que justo el corredor está paralizado por la actitud del equipo de gobierno local en el municipio de Viveiro. Vamos a escuchar a Tel Várquez.
Lembramos de ao candidato do Partido Socialista e representante de Pedro Sánchez, que a principal razón pola que Viveiro non ten unha variante pois é o propio Partido Socialista. Partido Socialista que ademais leva anos dedicado a bloquear esta actuación dende o Concello e tamén dende a Diputación, porque o Partido Socialista do Concello de Viveiro impediu a execución da variante, cuyo proxecto de trazado estaba aprobado, e tamén ademais posicionouse en contra da alternativa que propusemos dende a Xunta de Galicia, alternativa de construir pois unha ponte sobre a ría. En ese sentido, pois dende o Goberno galego, dende a Xunta, vimos demostrando o noso compromiso incuestionable.
Compromiso incuestionable con esa vía de alta capacidad, y de paso también le recuerdan a Besteiro que qué pasa con la A74, que esta es de competencia estatal, que cuando han hecho algo con relacionado con esa autovía que también esperamos tanto en nuestra comarca. Sobre esto abunda también el diputado popular José Manuel Balseiro, sobre la vía de alta capacidad y la autovía. Y por ejemplo, lo que señala Balseiro es que el Partido Socialista, cuando estuvo en el gobierno de la Xunta de Galicia, no fue capaz de poner ni una sola piedra del corredor. Escuchamos a Balseiro.
A visita do candidato socialista a Mariña foi unha tomadura de pelo. Debeu pensar que estaba facendo unha carta aos Reis Magos, pero ningún dos seus compromisos ten credibilidade. Primeiro, cando o Partido Socialista gobernou na Xunta, durante o bipartito, foi incapaz de construir un solo metro do corredor da costa. Tivo que ser un goberno do Partido Popular quen executase a variante de Xunta. Segundo, é público e notorio que a alcaldesa de Viveiro e o seu equipo de goberno bloqueaba e bloquea a construción da variante nesa localidade. Ata o momento non lles valía ningún dos trazados propostos desde a Xunta. E finalmente, só hai que ver como están descoidadas as estradas nacionais, e o mellor exemplo é o socavón da vergoña entre Burela e Foz. Como para creer que Sánchez vai a priorizar a autovía da Mariña, que non avanzou nada nesta legislatura e que nin tan sequera mencionan no pacto de investidura entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego.
Ahí está, por lo tanto, la declaración también de José Manuel Balseiro, recordando las otras miserias que tenemos en la comarca, como el socavón de la vergüenza, ese medio desvío o desvío doble que tenemos en la Nacional 642. En la entrada de Burela, justo, es ese desvío por culpa de las filtraciones cuando se hundió todo el terreno. Llevamos cerca de 10 meses ya con la zona así, vallada, y el inconveniente, sobre todo también para el tráfico pesado, que también suele llevar una complicación asociada. Otros asuntos que tratamos en esta jornada de hoy nos llevan al occidente asturiano. Enseguida te lo cuento porque vienen en forma de eólicos.
Ha llegado la temporada otoño-invierno y quieres hacerle un cambio a tu hogar. En Muebles al Mayo y al Mayo Sofá tenemos las últimas tendencias en muebles, decoración y complementos. Hacemos que tu hogar tenga un ambiente totalmente renovado y modernizado. Muebles al Mayo y al Mayo Sofá. Estamos en Burela, Barreiros y Ribadeo. Si te apetece una buena carne, estás de suerte, ya que en el Hotel Palacio de Cristal de Burela estamos celebrando las jornadas del chuletón de vaca con menú especial por 32 euros persona. Hasta el 26 de noviembre disfruta de estas sabrosas carnes en nuestro restaurante Don Chuletón. Las jornadas están disponibles de miércoles a domingo. Además, sorteamos 3 décimos de nuestra lotería de Doña Manolita entre los asistentes a nuestras jornadas de chuletón de vaca. Haz ya tu reserva de mesa en el Hotel Palacio de Cristal de Burela llamando al 982-585803 y a disfrutar.
De eólicos te hablamos. Llegan más eólicos para el occidente astur. Desde la coordinadora ecologista lamentan las prisas, dicen que le ha entrado al Principado Asturiano por aprobar parques en la reserva de la biosfera del río Eo, Oscos y Terras de Burán. Ya han autorizado 6 parques este año, indican, y además lamentan que no se atendieron en ningún momento ni las alegaciones de los ecologistas ni tampoco las de los vecinos. Escuchamos a Fructuoso Pontigo, el presidente de la coordinadora.
Parece ser que sí, que tiene prisa sobre todo la reserva natural, o sea que hay una, en lo que vamos de año, se han aprobado 6 parques eólicos en la reserva de los Burón, a pesar de que se había comprometido de que no se iban a aprobar los parques eólicos en el espacio natural. Bueno, pues, ha cambiado el chip y este año 6. Y todavía no hemos acabado el año, entonces nos tememos lo peor en una estrategia que nos parece muy preocupante por lo que supone de impacto para ese espacio natural y para los valores naturales. Y quizás es porque tenga miedo a lo que está sucediendo ahora mismo en otros lugares donde se están paralizando estas aprobaciones en espacios naturales, porque incumple claramente la normativa europea.
El último parque en tener vía libre es el de Turia. Este afecta al concejo de Taramundi con 5 molinos de 3.450 kilovatios y también una línea aérea de más de 18 kilómetros, según explican. Además, señalan que una vez instalado, el proceso para retirar los parques es mucho más largo, más costoso. Nos lo explica también Fructuoso Pontigo.
No, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, ya es un trámite mucho más largo, como lo hemos visto en León y estamos viéndolo ahora en Galicia. Son parques que están instalados después. Hay un largo proceso judicial, claro, la empresa no lo quiere retirar y se alarga. Y lo único que es más costoso para, en este caso, todos los españoles, porque como se concedieron esos parques, se autorizaron, las empresas reclaman daños y perjuicios y se les concede. Con lo cual al final nos sale muy caro estos desmanes que se están cometiendo con mucha prisa y alevosía.
Esto sobre eólicos, y ahora hablamos también relacionado con el occidente, pero también un poquito al galope con Galicia, y es porque estamos hablando ahora de ríos, y los ríos, pues ya sabes por dónde corren, ¿no? El caso es el debate que hay abierto sobre el tema de la angula, si pescar o no pescar la angula, si vedarla o no vedarla. El debate es complicado, y bueno, pues hemos preguntado a los que saben de esto, evidentemente, los que tienen algo de entendimiento sobre la pesca y sobre la pesca de río o de la angula en particular. Mira, se abre la temporada en el Eo, justo se ha abierto este jueves, y las posturas son contrarias respecto a si se debe pescar o no. Los ecologistas claman al cielo porque está vedada la pesca de la anguila, que es la madre, pero sin embargo se permite la del alevín, que es la angula. Ellos no lo comprenden, sobre todo cuando la población de angula no deja de mermar, y lamentan pues todo ese mercado que hay respecto a la angula, que lo hace convertirse en un producto delicatessen muy caro y que por lo tanto genera determinados intereses. Escuchamos a Iván Vázquez, que pertenece también a la coordinadora ecologista.
El problema es el de todos los años, lo que dices tú. Se van reduciendo los stocks de la especie a un 98%, o sea, quiero decir que queda un 2%, digamos, de lo que había hace años. Y es una cosa curiosa porque la especie, o sea, lo que es la anguila europea, que es una especie que está en el libro rojo de especies amenazadas y otros catálogos de protección, está vedada la pesca deportiva en aguas continentales, en Asturias, estamos hablando, y curiosamente se autoriza la pesca profesional desde embarcación y desde costa y desde tierra del alevín, que es la angula.
Hemos hablado también con un pescador, lleva 20 años pescando la angula, y él señala, por su parte, que es una especie muy caprichosa, que se pesca en caso de que se deje pescar directamente, y piensa que por pescar una cantidad de angulas cada año no se va a esquilmar el recurso. Señalan la dificultad que hay además para controlar la población, puesto que es una especie migratoria, e indican que los baremos que tienen más o menos las administraciones son por los conocimientos que tienen de la cantidad de especies y demás por parte de los pescadores. Señalan que es información que tienen gracias también a ellos. Escuchamos a este pescador. Como te decimos, pesca en el EO y pesca angula.
No hay que pedar porque no va a resolver nada. Porque la angula no vuelve al mismo río, luego aunque la cierres no vas a recuperar la vuelta de la angula al mismo río, y a mayores no podemos dar nada en la pesquería. Supone el 4% de la población, no es significativa. Pues que no se sabe la causa de por qué se extingue la angula. Hasta que no se sepa la causa, es contaminación de ríos, es presas, hasta que se sepa la causa no se puede resolver.
No se sabe muy bien, por lo tanto, la causa, y señalan que la captura de angula es apenas simbólica. También dice que la población de la angula no tiene mucha lógica, que la del año pasado, pues por ejemplo, era mala, pero los años anteriores parecía que estaba bien el stock.
No tiene límite, pero da igual, no sé si la angula se desplaza por el río, por abajo, por el centro, no sé, en el Leo no se permiten embarcaciones. No puedes, la pescas cuando quieres, ya no cuando quieres tú, no la vas a pescar nunca. Te va a estar cara, sí, pero porque hay poca, porque no se puede pescar. Si realmente los datos estadísticos de la angula son dependientes de los datos que damos nosotros, pues, de capturas. Si nosotros no la podemos capturar, no tienen datos, porque los poblacionales que hacen por superficie no son reales. Hay poca, hay menos, sí. Yo llevo 20 años o por ahí, no sé cuántos. Y ya hay años mejores y años peores. No, ni hay menos ni hay más. Si miras las... Y esos que están fundamentados en estadísticas de pesca. Si miras el año pasado, fue malo, pero el anterior fue mejor que los dos anteriores. O sea, eso no tiene lógica.
Falta de lógica, por lo tanto, señalan para la población de la angula, pero afirman que no es la solución vedar. Y después nos hemos puesto en contacto con una persona que sabe un poquito de pesca también, y es que él, además de pescador, es periodista, divulgador del mundo de la pesca, y se llama Miguel Piñeiro. Él es gallego y además él, pues, nos habla un poquito de los dos lados, tanto en Galicia como en Asturias, ya que además en el EO, pues mira, se pesca tanto en la zona gallega como en la zona asturiana. Señala que habría que apelar al sentiriño, es decir, buscar un poquito el término medio, ¿no? Entre los dos extremos. Esa es la posición que le encuentra. Apela al sentiriño porque hay un importante mercado, además de la tradición de la pesca de angula en muchas zonas, por ejemplo, muchas zonas de Galicia, con lo cual llama a la pesca sostenible y al cuidado esmerado de la pesquería.
Yo creo que hay que apelar ao sentiriño, ao sentido común, é dicir, se se fala por un lado de preservación dunha especie e pola outra dunha tradición milenaria, eu creo que o que hai que facer é chegar a un entendemento. A anguía está protegida a nivel europeo. A única moratoria que ten en Galicia son os caneiros de Porto Marín. É unha especie amenazada que está prohibida a súa captura. A angula é unha fonte de ingresos que non se pode cuantificar, pero que supoño que non serán 4 pesos, non, para entenderlos, 4 euros. É toda unha industria, dinamiza, fixa población, dinamiza restaurantes, xente que se move a degustar angula. Eu creo que, en consecuencia, ir a posturas talibanizadas non axuda absolutamente a ninguén. Eu apelaría ao sentidiño común, é algo que está moi de moda dende hai tempo, que é a pesca sostible. Cando hai que aproveitar un recurso, o que deben apelar a administración é o que di o razonamento científico. E o razonamento científico son os que deben dirimir que cantidade de angulas, se hai que poñer topes ou cupos, como hai na pesca continental, ata onde se pode extraer sen machacar o recurso. E o que si afecta favorablemente a favor da súa extracción, no EO, é que este río actualmente xa non ten
impedimentos u obstáculos insalvables para as especies migradoras, é dicir, o tambre en a presa Barría de la Maza a 8 kilómetros da desembocadura, o salmón, a lamprea desapareceron, xa hai moitos anos, anguía, todos os migradores están en devalo. Ou ya Porto de Mouros, 80 kilómetros, igual que o Miño en Frieira, pero curiosamente, en moitos outros ríos, moitos outros que están cortocircuitados, o Eo non. En consecuencia, si o río Eo ten unha capacidade de rexeración, de recuperación da especie, e se pode permitir unha parte extractiva, pois eso é o que se chama pesca sostible. De xeito que se me pregunta si que me pronuncie, ningúns teñen a razón, nin os outros. Hai que buscar o sentido común e o millor, obviamente, para a pervivencia da especie.
Pues ahí está, lo que hace es buscar el sentido común para la supervivencia de la especie, con lo cual, más o menos sería la situación en la que nos encontramos ahora. Se permite pescar en la zona del occidente, en el Eo, para que te hagas una idea, es desde la ría hasta la playa de San Pedro de la Ribera, en la zona del río Esqueiro incluida, hay 12 licencias a pie, en este caso para los pescadores que practican la pesca de la ángula. El tema da para rato, se acerca la Navidad y, por cierto, seguro que es un plato que muchas personas desean poner en su mesa en estas Navidades y que cuesta un ojito de la cara,
Toda moda outono-inverno está no Comercio de Foz. Todas as novas tendencias e colores. Ven ao Centro Comercial Aberto de Foz, compra moda e disfruta da nosa hostelería. Gracias por visitarnos.
¿Harto de las humedades en tu fachada, en tus paredes? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones, con casi 50 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420.
9 minutos para las 2 de la tarde. Ahora nos acercamos hasta el municipio de Cervo para hablar con su alcaldesa, Dolores García Gramés, que están de enhorabuena y de inauguraciones por allí, Dolores, ¿qué tal?
Buenas tardes,
¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Juana.
Hay que ver cuánto estrenan últimamente, porque han estrenado ustedes el otro día la planta de bioresiduos, que esto nos interesa a toda la Mariña. Cuéntenos, ¿cómo está funcionando eso?
Pues las estrenamos. Nosotros ya llevábamos 2 semanas anunciando que íbamos a poner los contenedores marrones, para que la gente pueda hacer uso de ellos y que entregue allí la materia orgánica, la deposite en los contenedores. Para eso tienen que tener una llave y se tienen que registrar en el concello y van al contenedor próximo a su zona. Tenemos un mapa en el que están puestos los contenedores y ellos ya saben dónde tirar. Y entonces, una semana después, pues estrenamos la planta, hicimos la primera recogida y lo llevamos allí.
A la vanguardia, el municipio de Cervo.
Sí, sí.
Además que van a gestionar los residuos de 14 concellos de todo alrededor.
Sí, la planta sí que va a... Bueno, ellos contaban, por lo que nos contaron allí, que ya en enero así ya muchos concellos ya tendrían la recogida.
Bueno, según nos vayamos poniendo las pilas también los ciudadanos,
sí.
Que es importante.
Sí.
Y el otro día estrenaban algo también anhelado en toda la comarca, la pista de atletismo, y contaban con 2 grandes atletas para dar el pistoletazo de salida.
La verdad es que el 31 de octubre de pasado fue la fiesta del atletismo en Cervo. No se puede llamar de otra forma, porque vinieron los 3 centros, porque era día lectivo y entonces los invitamos a venir. Entonces estaban las gradas llenas, como te gusta que estén las gradas de un centro deportivo, estaban repletas, y encima estaban viendo a sus ídolos, y uno de ellos era Adrián Ben, que lo aprecian, y encima es vecino de aquí. Entonces cada vez que pasaba, y él era un entrenamiento de ellos, entonces cada vez que pasaba él levantaban, hacían unas olas, le hacían un baile, bueno. sí, lo pasaron genial. La verdad es que prestaba muchísimo ver cómo disfrutaban de los los corredores que estaban allí y de sus ídolos, porque realmente estaban viendo a gente que compite a nivel nacional y mundial.
Hombre, claro, efectivamente, claro. Y además que nos hacen vibrar, que estamos ahí todos con los dedos cruzados cuando están ellos.
Claro, entonces, bueno, fue la inauguración. La verdad es que muy agradecidos a la Xunta de Galicia por esa inversión, porque además es una inversión muy grande y gracias a ellos tenemos las pistas homologadas en La Mariña y en Cervo, que van a poder disfrutar toda la comarca de ellas.
Claro, porque esto como lo de la planta de bioresiduos, tenemos que aprovecharnos toda la comarca, porque son ustedes los que lo tienen en su territorio.
Sí. Nosotros tenemos espacios para albergar todos esos servicios, pero realmente sí, es para que toda la comarca disfrute de ellos.
Bueno, pues a compartir, eso es, compartiendo. Sí. Cuénteme algo también relacionado ya con la actualidad municipal en ese ayuntamiento, porque están ustedes ampliando la red de saneamiento en la parroquia de Castelo.
Sí, es algo muy importante para los vecinos y sobre todo para las zonas rurales, que podamos llevar los servicios, igual que si fuera una zona urbana, ¿no? Ir progresando en eso, ir aumentando. Entonces ahora mismo estamos ampliando la red de saneamiento de la parroquia de Castelo, en concreto en los lugares de Langoira o Castro. Y bien, a ver, es los pasos que estamos dando para que en esas zonas, pues, sea en beneficio de los que viven y que también de que ellos se asienten y que también vengan más personas a vivir en el rural, porque tienen los mismos servicios que en la zona urbana y a mayores, pues, zonas más tranquilas.
Es importante, ¿no? Además, a día de hoy todavía, pues, es que hay determinadas cuestiones de sanidad, ¿no?, de las que no podemos prescindir. Entonces, claro, ustedes van dotando de todo ello a esos lugares a los que todavía, pues, a lo mejor no lo tenían.
Sí. Eso es lo que nuestra idea y mejorar sobre todo la calidad de los vecinos cervenses en todos los aspectos.
Poquito a poquito se va arreglando, sí, todo lo que hay que arreglar. Sí. Cuéntenos ya para terminar, esto sí que nos interesa también mucho a las familias, una ayudita económica que con la que está cayendo no viene muy bien. Esto para el transporte escolar.
Sí, es para el transporte, sobre todo para los alumnos que cursan estudios fuera del término municipal, que no lo tienen aquí, entonces sí que se tienen que trasladar. Esas son las formaciones y las titulaciones, sobre todo de ciclos medios y superiores y de las titulaciones de universidad, que claro, no las hay aquí, pero también a los que cursan cursos que no hay aquí, como por ejemplo el bachiller de arte o el FP y FPs que no hay aquí, que sí que las hay alrededor. Eso lo ayudamos a que se puedan trasladar y lo financiamos con fondos propios del ayuntamiento.
Las ayuditas van en función de la renta familiar, ¿no?
Sí, depende de la renta. La verdad es que es sencilla de presentar y damos las facilidades que sean. De hecho, aquí les ayudamos, o sea, tienen tanto en la Casa de la Cultura como en el Concello, les ayudan a presentarlo, sí.
Bueno, pues mucho mejor. Ahí estamos con ayudas de entre 150 a 250 euros en función de la renta y un pequeño desahogo, que no nos viene nada mal.
No.
Muchísimas gracias, Dolores, por estar este ratito con nosotros y enhorabuena por todas esas nuevas infraestructuras con las que cuentan, que nos vamos a aprovechar todas de ellas.
Bueno, pues muchas gracias, Juana.
Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
¿Eres emprendedor o emprendedora? ¿Quieres alquilar una peluquería en pleno funcionamiento? Pues estás de suerte, porque en la zona de La Mariña se alquila una. Esta es tu oportunidad, no la dejes escapar. Si quieres más información, llama al 689 1047 17. 689 1047 17. En zona de La Mariña se alquila peluquería en pleno funcionamiento. Recreativos Ría de Foz ofrece a los establecimientos de hostelería y similares colocación de futbolines, billares, dardos y cualquier máquina deportiva. Siempre serán los últimos modelos del mercado y adaptados al local. Por tanto, para el local no supone ningún tipo de gasto. El local recibirá como compensación parte de la recaudación. Recreativos Ría de Foz se hace cargo de la instalación de dichas máquinas, de cualquier tipo de avería o cualquier incidencia. Además, disponemos de un reparador de guardia todos los días de la semana. Para el local no tiene ningún tipo de gasto. Y si quieres disfrutar en tu hogar con amigos, familia, de algunas de estas máquinas recreativas, Recreativos Ría de Foz te los vende con transporte gratis y garantía. Llama al 982-141-905 o 608-390311 o manda un correo electrónico a recreativosriadefoz@hotmail.com. Recreativos Ría de Foz te lo pone fácil. Anímate. Todos son ventajas.
Ay, se nos está acabando el tiempo de Costa Viva, pero seguimos contándote un montón de cosas. Ya sabes, con Pilar García Muñiz, déjame que te cuente un apunte de nuestro territorio, y es que una bodega de Río Torto ha recibido un accésit al diseño constructivo en los premios Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje 2023. Es para una sidrería y ha sido otorgado a Manuel Eduardo López y a Belinda Yepes del estudio Lucense Quenda Urbanismo y Territorio por el trabajo de rehabilitación integral de la bodega Pedro Leivas. Esta está en Es Pasante de Arriba, en el Ayuntamiento de Río Torto, y se dedica a la producción de sidra a partir de manzanos autóctonos. Así que enhorabuena por ese accésit. Seguimos contándote todo lo que te interesa, ya sabes, con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz, aquí en Cope.